Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Furia Valkyrio. Aquí estamos después de una prolongada pausa, volvemos para analizar toda la actualidad del Real Madrid y sobre todo de la cantera. Para ello tenemos como siempre a las habituales. Hola Naru.
Hola.
Hola Mer.
Hola.
Hola Val.
Hola.
Y tenemos a un invitado estrella, nuestro queridísimo gato, Le Business Cat. Hola Albert.
Lo de estrella lo debes decir en broma, pero bueno, buenas y décimas noches a todos.
Estaba siendo irónica, pero no pasa nada. Así que como tenemos muchos temas acumulados para analizar el día de hoy, pues vamos a pasar rapidito a analizar un poquito todo lo que ha pasado en estas últimas semanas con el primer equipo. Últimas semanas hemos perdido un poquito de nuestra ansiada ventaja de 10 puntos, tampoco nada súper urgente porque nos hemos quedado a 4, que tampoco es un drama, pero bueno, quizás el equipo no ha estado dando la imagen que nos gustaría ver y eso preocupa de cara al próximo clásico y a los próximos partidos de Champions contra el Bayern. Para empezar me gustaría analizar un poquito qué tal visteis el partido contra el Sporting. ¿Naru?
Partido contra el Sporting malo, por no decir
muy malo
otra cosa. Sí, ¿eh? No, además empieza ya con un planteamiento inicial que, de hecho, si recordáis, Mou quita a Sahin al descanso. Luego tiene que meter a Granero. En fin, me parece a mí un partido un poco loco en el que Clemente pues planta el autobús como todos lo esperábamos. No conseguimos encontrar demasiado hueco y encima acaban adelantándose por un penalti que no sé si era.
Uh-huh. Y dentro de este partido malo que no nos gustó como jugó, ¿a quién destacaríais como lo mejor, lo más importante, lo que nos permitió ganar el partido y lo que realmente se hizo notar como malo, como que pesaba al equipo y no le permitía jugar, ¿vale?
¿De lo mejor o lo peor? Pues la verdad es que lo mejor no sé si se podría destacar a alguien, porque el partido en general del equipo fue muy espesito, muy lento, de tener pocas ideas, de ir todo el equipo siempre en plan por un embudo, siempre centrado, no se aprovechó la banda, no hubo velocidad, y es que si no había manera de tumbar la muralla, porque evidentemente un montón de jugadores acumulados de frente a frontal del área es mucho más fácil de defender. Uh-huh. Y de lo peor, pues quizás cómo se llevó al centro del campo. Uh-huh. Yo tampoco quiero decir que Kedira fue el peor. Que
ay, es eso, ya me has no adelantado.
Bueno, del equipo. Uh-huh. No, es que si tengo que hablar del centro del campo. Pero sí que como se llevó por parte de los jugadores dentro del campo y luego de Mourinho a la hora de hacer cambios, creo que no fue la manera más adecuada. Porque uh-huh. si tú tienes un partido que estás enfrentado ante el autobús, lo que necesitas más bien es un mediocampo que tenga un jugador de ancla, que te distribuya y te inicie el ataque, que pueda cambiar de una banda a otra rápido y que dé ese primer paso y esa puntita de velocidad para lanzar el ataque. Uh-huh. Entonces, ese en un principio debería ser Sahin. Uh-huh. Y Kedira, pues es que estaba haciendo algo, yo no sé exactamente el qué, porque realmente no era necesario el trabajo que suele hacer. Uh-huh. Claro, luego cuando en el descanso.
No me dejas meter baza, ¿vale? Ah, no. No, es que ya que estás hablando de Kedira, yo quería aprovechar
el estado
estrella para preguntarle por Kedira, porque, a ver, yo he defendido a Kedira hasta lo indefendible, porque es un jugador que me gusta mucho y le defiendo siempre porque le veo demasiado atacado y es un jugador que tiene mucho nivel. Pero llevo ya 2-3 partidos viéndole bajo de nivel. Albert, ¿tú qué opinas? Y no me vale decir que Kedira es el mejor, o sea, analiza objetivamente.
No, tranquila. No, mira, yo lo que he notado, desde que está en el Madrid, realmente, que a Kedira no lo utiliza bien el Madrid, o Mourinho, vaya, que es el que lo trajo. Mm-hmm. Vosotros lo habéis visto contra Alemania, o cuando juega con Alemania, mm-hmm. hace la función pura de un box-to-box, que es quizá un tipo centrocampista que se ve más en Inglaterra o en Alemania, pero es la función que le va bien, porque es un tío muy físico, es un tío que llega bien, aunque sea por alto, aunque también puede tirar de lejos. Y es una función que lo hemos visto muy pocas veces en el Real Madrid. Yo recuerdo el partido en Mestalla, que lo puso en una especie de falso media punta, que aquel día hizo uno de sus mejores partidos. pues porque es el día que le dieron libertad para subir y bajar. En partidos como ayer, en el que tiene que cubrirle las espaldas a Sain porque igual físicamente no está bien, que la segunda parte salimos sin centro del campo directamente porque quitan a Sain para meter a Di María, y se queda Kedira ahí en medio no haciendo nada especial, porque es que el Sporting realmente tampoco te ataca.
Yo soy
el primero que defienda a Kedira, pero sí que es cierto que ayer, tal como estaba el partido, con Sergio Ramos jugando de Xavi Alonso, porque es que realmente era él el que subía hasta el centro del campo para distribuir, yo hubiera metido a Granero por Kedira antes, pero solo eso, porque estaba la barrera puesta. En un partido normal, contra el Barça, contra un equipo potente, o el Bayern mañana, sí que entiendo lo de Kedira, y es lógico que juegue Kedira, porque tampoco puedes jugar con todos centrocampistas ofensivos, hay que tener equilibrio entre ataque y defensa también.
Viendo un poco tanto el partido de ayer como el derbi, como anteriores partidos, quizás uno de los jugadores más destacados o el jugador que más ha tirado del carro ha sido Cristiano Ronaldo. En partidos que estaban muy atacados, ha brillado por sí mismo, ha tirado del equipo y ha conseguido marcar la diferencia. Mer, este quizás cambio de actitud o de peso en el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo positivo, porque el problema que hemos tenido, que es lo que muchas veces le hemos echado en cara, es esa necesidad de jugar. O sea, Cristiano Ronaldo es un jugador muy competitivo que siempre quiere ganar, y a veces se centra tanto en que hay que marcar y hay que ganar que se olvida de toda la gente que tiene alrededor, y últimamente se le ve siendo mucho más colaborativo, siendo capaz de soltar el balón para hacer un pase, de jugar más enganchado con el resto, y eso se nota. Se nota tanto a la hora de marcar como pues eso, a la hora dentro del equipo, que no da la sensación de ser Cristiano y 10 más, sino empiezas a ver algo más homogéneo, más consistente, mejor dicho.
A Cristiano ya integrado en el equipo y en el juego. Pero, o sea, esto tiene una parte positiva y negativa. La parte positiva es que hemos visto a un Cristiano mucho mejor incluso de lo que ya era, pero la parte negativa es que el juego del equipo está siendo bastante gris, por no decir negro, en las últimas semanas, y esto nos pilla mirando al Clásico y mirando a semifinales de Champions. Este bajón de fuerzas, de juego, de lo que sea, ¿por qué se ha podido producir? Naru, ¿tú qué opinas?
Mira, yo pienso que, yo sabéis que pienso que los equipos empiezan a construir el centro del campo. Y para mí el bajón del equipo empieza con el bajón de Xabi Alonso, y si encima últimamente pues Kedira tampoco está bien y Mourinho se empeña en que sigan jugando los dos, excepto en el partido anterior, que habría sido un buen partido para probar el doble pivote Sahin Granero, pues si tiene a dos jugadores que constituyen la medular del equipo en muy mal nivel, pues es normal que el equipo juegue mal, pienso yo.
Uh-huh. Val, Albert, Mer, ¿alguna opinión más?
Yo sí, el tema de Cristiano.
A ver, primero Albert y luego Val, que os gusta hablar mucho a los dos. Albert,
no, el tema Cristiano. A ver, yo no encuentro que sea achacable tampoco a Cristiano el tema del juego. Cristiano es un finalizador en el Real Madrid. De hecho, decir que es extremo es mentir. O sea, Cristiano es un jugador que juega por todo el frente de ataque. Aparece por donde menos te lo esperas, aunque pueda partir de la izquierda o de la derecha. El tema del juego parte de que la construcción del equipo ya está hecha para no jugar. Quiero decir que no es un equipo que vaya a tocar la pelota, es un equipo que es directo. ¿Cuál es el problema? Que te encuentras un equipo como el Sporting, te pone la barrera y te tiene, y ¿qué va a hacer el Real Madrid? No le puede hacer una contra, que es la especialidad. No le puede jugar rápido porque están todos en el área. No le puede poner un pase entre líneas porque están todos dentro del área también. Claro, falta quizá esa alternativa a ese tipo de juego, y igual no tenemos los jugadores para hacer eso.
Val, ¿tú qué querías aportar?
No, yo iba a decir que estoy de acuerdo con Naru en lo de que el problema todo viene del bajón del centro del campo, que afecta a todo el equipo. Porque igual estoy de acuerdo en lo que ha dicho Albert, de que es un equipo que está hecho para correr, para aprovechar el espacio, para tener esa punta de velocidad y construir a partir de ahí. Es que esto es fútbol. Un mínimo de toque, de construcción, de estrategia y de tener un plan es que se necesita. Y todo eso se construye en el centro del campo. Entonces yo creo que este era un equipo que estaba construido ya alrededor de Xavi, que todo partía de ahí, del centro del campo y luego hacia arriba, porque hacia arriba tenemos siempre cuatro jugadores que son fantásticos, pero que necesitan espacio para moverse, porque si no es que pasa lo de siempre, el embudo, y ahí no pasa nadie. Uh-huh. Entonces, en el momento en que el centro del campo
A ver, dile.
Un segundo. El momento en que...
Entre los dos os vais a debatir.
¿Termino entero o me preguntáis?
Termina, Val. Acaba de hablar y ya que te pregunte, Albert.
No, lo último, lo ultimito. Que digo, que en el momento en que se pierde esa fluidez de atrás hacia adelante, es que el equipo se atasca y le faltan ideas. Ya está, lo dejo ahí.
Vale, di, Albert.
Sí, no, mi pregunta, tanto para Val como para todas, es si no se está sobrevalorando el rol de Xavi Alonso dentro del equipo, o no se está valorando bien las cualidades que tiene Xavi Alonso. Xavi Alonso es un pivote. Xavi Alonso es un hombre que se pone delante de la defensa, te coge el balón y te lo distribuye. Pero no es un hombre, exacto, que rompa defensas. Entonces, claro, no le puedes pedir a Xavi Alonso que haga varias faenas a la vez. Xavi Alonso tiene suficiente con coger la pelota del centro del campo e intentar dejársela a los cuatro de arriba. Igual al que habría que pedírselo es a Ozil, que parece que ha vuelto a desaparecer.
Uh-huh. Buena pregunta. ¿Qué opináis?
A ver, ¿habla Naru o hablo yo?
La que queráis.
Hablo yo.
No, yo creo que... Bueno, yo iba a decir que Ozil está claro que lleva... Que parece que reaparece, que luego vuelve a desaparecer, pero claro, con Kaká, que siempre se esfuerza, pero que a veces parece que está un poco intermitente, es que tenemos ahí dos media puntas que no sé... Ninguno de los dos me ofrece demasiada consistencia.
Y Val, ¿tú qué querías decir?
A ver, sobre lo de que se sobrevalora el rol de Xavi. Es que Xavi no está ahí simplemente para coger la pelota y darla. Para eso no necesitas un mediocentro que tenga ese talento y ese toque y esa visión de juego. Él con un pase de esos largos te puede romper dos líneas de defensa y poner en ventaja a tu jugador de banda. Es que es algo tan fácil como que le llegue un balón, te haga un cambio de juego rápido y aproveche la ventaja de cuando has tenido todo el juego volcado a la otra banda. Es que eso, para eso necesitas un mediocentro de ese tipo. Entonces yo creo que no es tanto quizás la importancia sobre el jugador, sino con el rol que se necesita. El equipo está construido sobre ese rol y Xavi era el que mejor lo hacía y ahora no está bien.
Uh-huh. Mer, tú ya, sobre todo este rollo de centrocampistas, mediapuntas y viceversa, ¿qué opinas?
Pues yo opino realmente lo que ha dicho Val. El problema es que el equipo está construido sobre un tipo de centrocampista que era Xavi quien cumplía esa función y ahora mismo no es capaz. Y eso afecta a todo el equipo. Si Xavi no es capaz, la solución para mí más lógica es dejar de descansar y conseguir y tener dentro de los jugadores que tenemos sacar al que mejor pueda hacer esa función. Que en partidos como el otro día, pues debería ser Granero. Otros días, pues depende del tipo de partido, puede ser Kedira. Pero es que veo que no se hace. Al final acabas machacando a Xavi, que volvemos a decir, no está bien, y si no le dejas descansar, no va a seguir estando bien. Y usas a jugadores que no tendrían que usarse en ese momento, porque todo el mundo espera... Yo no vi el partido del Sporting, pero a todo el mundo... yo esperaba que sacara a Granero, y a todo el mundo que os oía hablar del partido era en plan de, este no es partido para jugarlo así. A quien hacía falta era Granero, entonces... Pues, no sé, yo es la lógica que le veo. Pero...
Uh-huh. Bueno, antes de meternos a analizar un poquito los partidos que vienen, una, ya que estamos hablando del centro del campo, una cosa que sé que nos va a doler a todos. No sé si habéis oído la última rueda de prensa de Mourinho, en el que ha dicho que cuenta con Las para esta temporada y para la que viene. Ya oigo los suspiros. Analizamos
es necesario
esta noche pero como, en Milenio 3 el inquietante caso del amor de Mourinho y Las, o...
¿Pero cuenta con él como jugador o como jardinero? ¿Qué sería su rol más adecuado?
Como utillero.
Ah, vale. Oye, no, yo creo que...
Yo, es que mi opinión, no sé si seguimos dentro del horario infantil y cosas de estas, ¿sabes?
Así que mejor no la damos.
Yo mi opinión es que Mourinho tiene que ser un visionario para ver que un jugador que casi todo el mundo ve que no vale para el Real Madrid, porque del centro del campo es una calamidad y de lateral derecho un puñetero parche, pues Mourinho tiene que ser un crack y verle, yo qué sé, su bondad interior para mantenerlo en el equipo. Otra cosa no lo entiendo.
Yo sigo pensando que están liados, así que creo que mi opinión no vale para nada. Albert, ¿quieres aportar algo a esto?
Yo creo que Mourinho se confunde y ve en el Makelele, que se parecen un poquillo físicamente.
Pero por lo demás...
Yo de verdad, lo de Las, es que además bueno, me asombra porque el propio Mourinho... lo ha sacado varias veces de partidos en los que lo ha sacado de titular, lo ha tenido que sacar a los 30 minutos porque es que es un melón, macho, es que es un inútil, es que le sacan una tarjeta amarilla a los 5 minutos.
En fin, bueno, ya dejamos de reírnos de Las y pasemos a temas más serios, bastante serios de hecho, y es que mañana
Las es
tenemos...
un tema serio, Las es un tema
pues a mí me da la risa, o sea, cada vez que le veo
Las se ríe de nosotros, que está cobrando
y el que está jugando en Madrid,
por eso.
Bueno, pues vale, vamos a llorar todos, directamente. En fin, entre que la se va y se queda y que se va a quedar.
Son sonrisas hasta que te enteras que el año que viene estará ahí. Ya, ya.
En fin, que esperemos que para el partido de Champions contra el Bayern no juegue las. ¿Vosotros cómo veis al Madrid? ¿Cómo veis cómo viene el rival, cómo viene el Bayern? Y no sé, ¿os atrevéis a predecir un resultado, a predecir cómo pueden ir las semis? A ver, un aventurero, que se atreva.
Con la chorra, señoras, ya os lo digo ahora. Mira, no, ahora en serio, he estado viendo al Bayern.
No.
Que, sí, ya te lo digo yo que sí. He estado viendo al Bayern estas semanas. El Bayern este es la versión mala del Madrid. O sea, si queréis que el Madrid juega mal en el centro del campo, tenéis que ver al Bayern.
Ostras.
Lo que decía del Bayern es que es un equipo como el Real Madrid. Quizá el equipo de Europa que más se parece al Real Madrid en la intención de juego que tienen. Es decir, es un equipo que va a salir al ataque porque no puede salir a defender a su estadio, porque su afición se los come. Pero que no está en su mejor momento. Acaban de perder casi cualquier opción de ganar la Bundesliga. La defensa no es especialmente rápida y si salen a atacar contra el Madrid dejarán espacios detrás, y si dejan espacios atrás es la mejor posición que le podrían poner al Madrid.
Uh-huh. Y vosotras, chicas, de cara tanto al Bayern como al partido del sábado, como al Clásico, ¿cómo lo veis al Madrid? ¿Tiene posibilidades tanto contra uno como contra otro? ¿Esto va a ser una tragedia griega? ¿Vamos a salir triunfantes? ¿Cómo lo veis vosotras?
Muy elocuente, Mer.
Sí, es como que, siempre.
Es que, a ver, es el Madrid. Lo mismo consigue ganarlo todo y subirnos la moral y decir nos vamos a Cibeles ya mismo, que te pones a llorar por las esquinas y dices, Dios mío, es que no han sido capaz de dar ni una. Yo creo que son partidos muy duros, pues, Albert es el que conoce al Bayern, pero mentalmente sigue siendo una de nuestras bestias negras y son partidos duros, muy seguidos. Y yo lo que temo es que al final, por intentar ir a todo, no se llegue a nada. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Tiras el clásico y ves cómo pierdes la liga? Es que no lo sé. O sea, porque la Copa de Europa, la décima, en fin. Son dos temas muy fastidiados, sí. Yo creo que se puede hacerlo, pero es que estamos teniendo unos partidos muy chungos y a mí la verdad me da más miedo cómo vaya a salir el Barça. El Bayern está teniendo unos partidos muy así y, bueno, capaces son de hacer como todos los porteros existentes en este mundo, que es llegar a jugar contra el Madrid y descubrirse que son el próximo portero del milenio. Pero bueno, son cosas que nos pueden pasar siempre.
Con todos ustedes, el optimismo de Mer. En fin, sí. Pues bien, viendo cómo está el tema, dejamos ahí al Real Madrid, sigue con sus 4 puntitos de ventaja en Liga, enfrentándose al Bayern en semis, y la semana que viene veremos si hemos ganado la Liga y estamos con un pie en la final, o todo lo contrario, o solo la mitad. Entre tanto, vamos a hablar de un tema un poquito más seguro, que es el del Real Madrid-Castilla. Pues por otra parte, vamos con el Castilla, que ahí está. Acaban de amarrar los playoffs, están a un pasito, a solo un partido ganado, de ser definitivamente y matemáticamente líderes de grupo. Se han metido en playoffs, vamos a jugar los playoffs probablemente como primeros. Y ha sido impresionante toda la temporada del Castilla, pero particularmente estos dos últimos partidos, sobre todo desde el partido que jugamos contra el segundo clasificado, contra el Lugo, en el que se han venido arriba de una manera impresionante. Para empezar, a mí me gustaría comentar un poquito el último partido, el partido del derbi, que, bueno, no fue el partido quizá más brillante, pero que ganamos, otra vez, como siempre, con un gol de Alex en el minuto 46. Naru, tú que lo viste desde la tele y siempre se ve todo un poquito mejor, coméntanos un poco el partido, cómo fue.
Pues el partido es el típico que dice, viene el Atlético a casa, está la grada llena y como es nuestro máximo rival y además podemos certificar playoffs, pues parece que va a ser un partido fácil, al final acaba no siéndolo. Véase por ejemplo como el partido del Alcalá, que sabes que algo va a pasar. El Atlético de Madrid, por más que podamos pensar lo contrario, porque se llama Atlético de Madrid, parece que un equipo así pues no puede jugar bien y no puede ganar, pues es el mejor equipo de la segunda vuelta de nuestro grupo. y se notaba que no había estudiado muy bien, sobre todo hago mucho la salida del centro del campo, sobre todo a Mosquera, también un poco a Alex. Dejó también muy encimado a Joselu y la verdad es que al principio nos costó, sobre todo por la tendencia que tenían a hacer falta y a desmayarse a la mínima, que de aquí les recomiendo que le den caramelitos con azúcar, que se ve que los necesitan, sobre todo a Gerard, el delantero. Y nada, el partido ya, en el minuto 44 ocurre lo que todos sabemos y lo que todos hemos visto, excepto el árbitro, que no lo vio, se lo imaginó, que es un penalti totalmente inventado de Nacho. Nos quedamos con 10 para toda la segunda parte y el momento en el que ya sabes que el Castilla se va a poner en modo berserker y vamos a sacar el partido adelante. En la segunda parte, al principio, jugamos bastante bien. Estamos muy acostumbrados a jugar con 10, es lo que él tiene, ser un equipo del Real Madrid. Es cuando Carvajal se echa el equipo a la espalda y da un recital, yo creo que es de largo uno de los mejores del encuentro. Y es cuando marca el gol Alex, y luego ya el equipo se vino abajo, pero el Atlético de Madrid ya no consiguió hacer nada. Yo creo que no se enteraron de que iban, de que estaban con uno más, que estaban perdiendo. Y el asedio final, pues la verdad es que no nos hizo sufrir demasiado.
Uh-huh. Mer, dime los mejores y los peores del Castilla en este último partido.
Mejor Carvajal, sin duda.
Eso no es novedad.
Por eso decir que no es novedad, ya este chico no sabemos qué decir de él, que parece no,
en próximos podcasts recordadme que diga los mejores además de Carvajal, vale.
Sí. No, es cierto que parecemos su madre, o sea, ya a estas alturas de o su abuela, no sé qué sería peor. Pues aparte de él, Casado también aportó mucho. Un poco menos que el otro día, sinceramente. También el tipo de partido era mucho más trabado y dio menos lugar a ello. Alex, aparte del gol, también sirvió para dar algo de movimiento, que tuvimos un centro del campo que es que estuvo desaparecidísimo. Y peor, Denis lo intentaba, pero no estaba allí. Uh-huh. Y Joselu. Joselu, hay que decir que estaba todo el rato encimado. Una de las primeras entradas que le hicieron, yo estoy segura de que le hicieron daño porque le vi cojear. Que tuvo varios. O sea, que si en general tiene momentos en que le cuesta sprintar, es que más que el otro día no podía. Se le veía que intentaba llegar y no llegaba. Que ese punto que tiene velocidad no era capaz de conseguirlo.
Uh-huh. Bueno, y por otro lado, hablando de la jugada polémica que estaba comentando Nora al principio, expulsaron a Nacho al filo del descanso en una tarjeta roja, que fue muy injusta. Val, por favor, relátanos la roja que no era roja de Nacho.
A ver, bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a ver. Esta es la típica jugada, hay un córner, está todo el mundo en la típica olla, un montón de jugadores, hay un montón de contacto, hay bregas, hay empujones, hay agarrones de camisetas y tal. Entonces, los árbitros tienen que intentar controlar eso un poquito, pero hay un cierto nivel de permisividad que a lo mejor no hay en otras zonas del campo. Bueno, pues típica jugada, todo el mundo ahí colocado, no sé qué, ves el capitán, va a cubrir el segundo palo, va andando hacia atrás de espaldas. Contacto debe de haber el mínimo, lo típico, te chocas porque no vas mirando para atrás. Y el muchacho este del Atlético se cae al suelo redondo como si le hubiera dado un vaído ahí impresionante.
Sí, había alguien en la grada y con claro, una escopeta y le disparó, porque vamos, en fin. Sí,
pues
sí,
no fui
sí,
yo,
perdona,
yo no fui, aunque no, las ganas no me faltaron.
Sí, igual.
Y claro, esto es de estas que tú estás en el campo, lo ves claramente y dices, ahí a ver si va a pitar penalti ahí, porque claro, el otro jugador está croqueteando por el suelo, el pobrecito, como si se estuviera muriendo. Claro, miras el árbitro, ves que no señala penalti, dices, a ver qué pasa. Y de repente se va hacia donde está todo el mundo, todos mirándole con cara de besugos, y saca la roja. Y claro, ahí dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Y no sé, yo no sé qué ha pasado, yo ya he visto las imágenes, ahí no hay nada. Yo sigo otras veces en el campo, no lo ves claro, de esta vez sí que lo
no,
vi.
Pero, o sea, y lo más preocupante no es el decir que ha sido un penalti que se vio... Uy, perdón, estoy obsesionado con el penalti, que fue una roja que el árbitro vio mal o lo que sea. No, es que el árbitro ha especificado en el acta que Nacho le da un codazo al delantero del Atleti y después sí, le pisa el tobillo intencionalmente. Que es como decir, ¿cómo has visto todo eso con 27 tíos delante? ¿Tienes visión de rayos láser o tú quién narices eres?
a drogas.
Es que es eso.
Exactamente.
Es que nosotros que estábamos...
Y claro, es que ahora a lo mejor le...
Sí, Val, di.
Claro, y es que ahora le están... según lo que pone en el acta, es que es una agresión. Entonces ahora le están acusando de agresión, que no es lo mismo que tú tienes una tarjeta por cualquier otra cosa. Es que por eso se le puede caer el pelo al pobre chico, la verdad. Tú imagínate de dos partidos para arriba. Sobre todo el que ya es reincidente, porque le han expulsado otras veces también por esto. Y es una bromita que nos puede costar bastante.
Uh-huh. Es que, además, bueno, tener entonces, en cuenta...
Pues, se te queda cara de gilipollas.
Sí, sí, Dimer.
Quiero decir que
perdón,
el balón...
la palabra.
El balón... No es, yo pensaba que estaba en juego, pero me lo habéis corregido esta mañana. El balón no estaba en juego, lo cual es una agresión como si de repente Nacho se hubiera girado y le hubiera pegado un puñetazo. O sea, es ese tipo de nivel. Entonces pueden ser muchos partidos, pero a mí lo que me chirría es, si tú has visto eso, si es una roja directa, ¿por qué no pitas penalti y dejas que sea un córner? O sea, si tú has visto para expulsar a un jugador directamente sin enseñar una amarilla, eso es un penalti.
Efectivamente, es que es lo que no se entiende, es una decisión que no tiene ni pies ni cabezas. Ni cabeza.
Porque no estaba el balón en juego. No puede pitar penalti.
Eso mismo.
Vale, es que no sé. Yo no entiendo la jugada, no entiendo qué pitó el árbitro ahí y sobre todo no entiendo qué vio el árbitro. Porque si vio eso, vio un universo alterno. Pero yo desde luego no entiendo lo que muestran las imágenes es como mucho un empujón. Yo desde luego no veo ni codazos, ni pisotones, ni nada. Pero bueno, que no se entiende muy bien. El caso es que con esta expulsión, o en su caso no creo que se lo cambien, amarilla, en cualquier caso perdemos a Nacho para el partido contra el Oviedo, además de perder a José Lu, que no tampoco jugará por acumulación de amarillas. Estas dos ausencias, ¿cómo nos van a afectar de cara al partido en el Tartier, Albert?
Yo lo que me pregunto es, ¿a qué espera el Madrid para presentar el recurso por Nacho? Vamos, es que una cosa es...
¿Lo van a presentar?
No, no, es que una cosa es la interpretación de que tenga un árbitro de una jugada determinada, de una patada y tal. Vale. Puede llegar el comité y decir, no, la interpretación del árbitro es tal y está justificada. Pero que le van a dejar a Nacho sin jugar por un desmayo del Atleti. Y encima el árbitro especifica que le da el codazo y le pisa en el acta mintiendo descaradamente. ¿No van a sancionar a ese árbitro? Venga, hombre. Es que esto ya es pasarse, macho.
El Madrid va a recurrir. El Madrid recurre, sí. Recurre las tarjetas. Yo lo que temo es que no nos van a hacer ni puto caso y encima tendrán que pagar una multa.
Pero si no recurrir, si no decía yo con el de recurrir, iba yo a la Real Federación Española a llevarlo, si hace falta.
Pero es que ya. Hay un vídeo que muestra que el árbitro ha mentido.
Ya, es que es eso.
O sea,
es que ha mentido dos veces. Es que ha mentido al señalar la agresión que no es y luego ha mentido en el acta, el cabrón. Es que son dos veces.
Bueno, chicos, lo bueno tranquilos, que tiene... todos queremos mucho a Nacho, pero
vale,
ánimo,
vale,
lo superaremos.
Vamos a lo mismo.
Bueno, venga, a ver, Albert, cuéntanos, el Oviedo, las ausencias, ¿cómo van a afectar? Bueno, ¿cómo lo ves?
Está claro que le toca el turno a Morata, igual que le tocaba a José Lu contra el Atlético, porque Morata también estaba sancionado por tarjetas, y por lo tanto se nos plantea un Castilla que probablemente quiera jugar más a correr, ¿no? Porque José Lu es un delantero más estático. Morata le gusta más correr con campo por delante. Entonces, habrá que ver qué tipo de partido nos plantea el Oviedo, si va a esperar al Castilla o va a salir a por él, y ver qué respuesta nos da, sobre todo el centro del campo, que es siempre la parte que más me preocupa del Castilla. El tema es, por ejemplo, este fin de semana mismo con el Atleti, ponemos a un centro del campo creativo, Mosquera y Alex, y no acabamos de generar juego hasta que el Atleti inexplicablemente se viene abajo estando con un hombre más. Cuando el centro del campo funciona, pasa lo de Lugo, les metemos 5 goles. Uh-huh. Pero claro, es ver qué centro del campo veremos del Castilla.
Uh-huh. Bueno, el Castilla realmente viene de una época un poco irregular. Tuvo un empate contra el Celta B, que fue un partido que se complicó bastante. Luego hizo un verdadero partidazo contra el Lugo, marcándole nada menos que 5 goles al segundo clasificado, con triplete de José Lu, Juanfran y Mosquera. Y fue un partido precioso para ver y para grabar, sobre todo la primera parte, porque fue el mejor Castilla de la temporada, probablemente. Viendo esta evolución tan irregular, ante el Oviedo, en el que se juegan el ya ser primeros de grupo matemáticamente, ¿qué Castilla veremos? ¿El bueno, el malo, el regular? ¿Cómo creéis que va a afrontar el equipo el partido, sabiendo lo que se juegan? Naru, misma.
A mí me gustaría además destacar una cosa, que no sé si sabéis que el Oviedo viene de una racha muy mala. Ayer lo estuve viendo contra el Montañeros, lo visitó allí en A Coruña, y el Montañeros acabó remontándole. Y el Oviedo sabe que se juega estar en los playoffs, además he estado leyendo, tienen un jugador bastante importante, con una baja de larga duración, y el equipo está bastante mal.
Uh-huh.
Y además la afición se está quejando, en fin, que está el equipo en una... Entonces puede pasar a dos cosas, o que salgan con el cuchillo entre los dientes y nos vuelva a caer la del pulpo, o que sea el momento perfecto para saltar el Tartiere. Y yo creo que si el Castilla va bien y el Castilla lo asusta, como asustó al Lugo desde el minuto uno, puede caer el Oviedo y podemos ver el mejor Castilla de la temporada.
Bueno, suponiendo que todo vaya bien, realmente solo nos hace falta ganar un partido para ser campeones de cuatro que quedan. Suponiendo que seamos finalmente primero del grupo, los equipos a los que nos enfrentaríamos en primera fase de playoff sería a uno de los tres otros primeros, de los primeros de los otros grupos, que serían Mirandés, el famoso Mirandés, el Cádiz y el Atlético Balear. Naru, tú has estado estudiando un poquito al resto de equipos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería el menos malo o el menos bueno?
Sí, yo lo estaba mirando esta tarde. El Cádiz ya sabemos lo que es. Ha perdido tres partidos en toda la temporada. Es un equipo muy fuerte, con una gran presión su estadio. En fin, ya sabemos todos cómo es el Cádiz. El Mirandés, con el famoso Pablo Infante en un momento bastante malo, porque no puede jugar nada más que unos minutos por partido, porque por lo visto tiene una lesión en el pubis. Pues ha perdido dos partidos en toda la temporada. No está mal. Y en principio no parece demasiado asequible. El más podría ser el Baleares, que por lo visto tiene una delantera bastante buena, tiene un triplete muy goleador. Pero sí que ha perdido siete partidos y en los últimos cuatro partidos ha empatado uno y ha perdido dos. Entonces yo diría que el más asequible es el Baleares, pero no sé si Albert quiere decir algo del equipo.
Sí, efectivamente iba a preguntarte. Albert, sí. ¿Tú qué opinas?
Al respecto del Baleares, cuidado con eso. Sí que es cierto que de los tres que pueden enfrentarse al Castilla, es quizás más flojo aunque solo sea por experiencia, porque es un equipo que creo que no ha estado nunca en segunda y no sé si ni siquiera ha disputado alguna vez un playoff de ascenso. Es un equipo con poca experiencia en esas ligas. Mientras que el Cádiz es un equipo ascensor y el Mirandés, pues ya ves la que te pueden liar en Anduba, ¿no? El tema del Baleares es que es un equipo que está arrasando en el grupo 3. O sea, toda la temporada los rivales no han podido hacer. Ahora parece que han bajado un poco el ritmo, quizás sea un tema de bajón físico, incluso podría estar controlado de cara a los playoffs. Lo que me preocupa especialmente sería el partido en Baleares, el desplazamiento. Entonces sabemos que a muchos equipos les cuesta eso de moverse a las islas a jugar. El propio Madrid, ya sabéis, la que nos liaba siempre el Mallorca, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a mí me preocuparía más que nada el partido fuera de casa. Si allí sacaran un buen resultado, estaría clarísimo que el Castilla lo tendría fácil.
Uh-huh.
Una cosita.
Ahí va, dime.
un inciso, es que él ha dicho que el Baleares está arrasando en el grupo, vale. El Baleares, primero que el grupo del Baleares, yo creo que uno de los más débiles de la
segunda. No me dejáis conducir, se supone que yo soy la conductora del programa y os adelantáis. Eso es lo que le iba a preguntar a Val, hija mía.
No, es que no hay un inciso porque él ha dicho que está arrasando y quiero decir, el que está arrasando es el Mirandés, que lleva dos partidos nada más que perdido, el Cádiz que lleva tres, el Baleares ha perdido siete, en uno de los grupos más débiles. Por mucha delantera que tenga, y en fin, desplazamiento no nos vamos a desplazar.
Es que precisamente eso iba a preguntar, que dentro de los cuatro grupos de segunda B, el Castilla está dentro del que se está considerado el grupo más fuerte. El grupo con históricos como el Albacete, como el Tenerife, como el Oviedo. Equipos en los que estamos viendo que equipos que están por la parte de la cola son capaces de ganar y de remontar y de dar bastantes problemas. Val, de cara a cualquiera de estos posibles rivales, ¿estar en un equipo tan complicado nos va a beneficiar?
Pues, hombre, no te puede perjudicar, desde luego, porque estábamos acostumbrados a encontrarnos con rivales que tienen ya un cierto nivel. O sea, tienes tanto los rivales de enjundia, que tienen un poco más de nombre, que son técnicamente tus competidores directos, como esos típicos equipos pequeños, entre comillas, que realmente de pequeños no tienen nada y si pueden te muerden. Entonces, como que el Castilla, yo diría que han aprendido a sufrir, a trabajar, a que no le vayan las cosas de cara. Entonces, eso solo nos puede ayudar de cara al playoff.
Otra cosa que nos puede beneficiar de cara a los playoffs es que hoy se ha sabido que vamos a jugarlos en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Realmente vamos a jugar en casa, porque el año pasado jugamos en el Bernabéu, pero es un campo con otras dimensiones, el equipo no está tan cómodo, no conoce tanto, quizás el exceso de afluencia les perjudica y puede beneficiar de cara a eso. Mer, tanto el estadio como la experiencia del año pasado, ¿va a beneficiar al Castilla de cara a los playoffs?
Yo creo que sí, primero porque ya no van de nuevas. Ha habido algún cambio con respecto al año pasado, pero la mayoría de los jugadores ya han vivido un playoff, con lo cual ya saben a lo que se enfrentan, saben que no tienes casi capacidad de reacción, aunque sea doble partido, y que pues que son partidos como a lo mejor los que ya han tenido a lo largo de la liga, de los de, mira, no funciona tanto el fútbol como la suerte y marcar ya. Y a la hora de jugar en casa, yo entiendo que a los chicos les puede hacer mucha ilusión jugar en el Bernabéu, pero el Alfredo es un campo más pequeño. Ya no me refiero al público en general, sino lo que es el terreno es más pequeño, es el terreno al que están acostumbrados. También el estadio, no son 80.000 personas mirándote cada movimiento y sin animar, es 6.000, a lo mejor me parece que van a subir con gradas hasta 8.000, de las que animarán 20,
8.
100,
8.
Vale, 8, pero sigue siendo un estadio, ellos están acostumbrados a que ese estadio suene poco y tenga el tamaño que tiene, con lo cual yo creo que es una ventaja, porque es jugar en casa. Es que es eso, es jugar en casa. Bueno. Por mucho que nos empeñemos, el Bernabéu no es la casa del Castilla.
Y pues nada, a ver si hay suerte. Dejamos ahí al Castilla con sus 12 puntos de diferencia con el segundo, y con el equipo del pueblo, el Mirandés, con el histórico Cádiz o con el intrigante y curioso y no queremos saber cómo es Baleares. Que no sabemos quién queremos que nos toque en playoff. Probablemente justo ninguno.
Muerte.
Queremos que suban directamente. Pero entre tanto, ahí los dejamos con una gran temporada y a 3 puntitos de ser líderes. Veremos qué pasa este próximo fin de semana contra el Oviedo. Y entre tanto, vamos a ver qué noticias se han producido en estos últimos días en la cantera. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Bueno, esta semana se han producido 2 buenas noticias en la cantera. Por una parte, nuestro juvenil B se ha declarado campeón de liga, es el primer campeón de liga de este año, y además se ha declarado campeón ampliamente, con una buena diferencia, así que lo primero de todo, felicitar a los chavales y esperar que vengan muchos más campeones. Y por otra parte, el juvenil A, ese juvenil A que empezó la temporada siendo, por decirlo suavemente, decepcionante o un equipo bastante más flojo que sus predecesores, ha conseguido clasificarse para la Copa del Rey como uno de los 2 mejores terceros de los grupos de División de Honor, ganando 0-5 al Numancia, así que, bueno, no van a estar en Copa Campeones, no han podido ganar la Liga, pero teniendo en cuenta el increíble ascenso y la remontada que han hecho en la última mitad de temporada, en la segunda mitad, no está nada mal estar en Copa del Rey, y esperemos que puedan estar ahí y ganarla y hacer lucir también esta temporada. Y por último, queríamos comentar un poquito al Real Madrid C, que está teniendo un final de temporada bastante irregular. Ha perdido varios partidos, entre ellos el último partido contra el Colmenar. Sin embargo, ganó el anterior, así que sigue situado en el segundo puesto, a una diferencia más o menos notable del primero, pero todavía hay posibilidades de playoff. Albert, a mí me gustaría que nos contases un poquito cómo van los playoffs de tercera, para saber más o menos en qué se puede encontrar el Real Madrid C.
Sí, los playoffs de tercera se parecen bastante a los de segunda B en estructura, solo que claro, hay más grupos. Los primeros, como pasa en segunda B, solo tienen una eliminatoria si ganan. Se enfrentan en emparejamientos entre primeros y los que ganen pasan automáticamente a segunda B. Luego, los que han quedado segundo, tercero y cuarto, todos los segundos se enfrentarán a cuartos de otros grupos y terceros con terceros también. De ahí saldrá una primera eliminatoria. Luego hay una segunda eliminatoria en la cual se incluyen los primeros que no han ganado su eliminatoria anterior. Y entonces esa eliminatoria y otra más. Y de ahí salen el resto de equipos que subirán a segunda vez. Y luego, dependiendo de la procedencia de todos estos, se reorganizan de nuevo los grupos de segunda vez.
De acuerdo, muchas gracias. Pues ahora que tenemos claro cómo va el proceso, Val, viendo este final de temporada tan irregular, después de ver lo bien que lo llevaba el Real Madrid C, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay posibilidades de jugar ese playoff, incluso de alcanzar al líder? ¿Ya está imposible? ¿Tú qué dirías?
Bueno, a ver, alcanzar al líder y quedar primero yo creo que está bastante complicado. Que se nos quedan 5 jornadas todavía, pero es que el líder está con 65 puntos, nosotros tenemos 57 segundos. Entonces, tal y como está el grupo y el equipo que ahora nos lleva una dinámica muy buena, pues yo lo veo quizás complicado pasar como primeros. Pero optar al playoff sí, yo creo que sí. Mientras mantengan un ritmo más o menos como el que llevan ahora, está apretado, que están eso, el segundo 57, el tercero 57, el cuarto 56. Entonces está ahí, ahí, ahí. Pero yo creo que sí que podría pasar al playoff.
Uh-huh. Ahora bien, a pesar de la plaga de lesiones, te iba a preguntar, porque se ha reincorporado ahora hace poquito Fransol, Aguza sigue lesionado, tiene para un mes más, Sobrino también tuvo su momento de lesión, hemos perdido a Bruno, a Barril, no me acuerdo a quién más hemos perdido, perdido a la mitad por el camino, a Barril, así que a pesar de eso, sí.
Hombre, para llegar al playoff sí, luego ya en el playoff eso iba a estar complicado. Porque en tercera el resto de equipos ves equipos que son más bien veteranos, con gente un poco más mayor, que tienen mucha más experiencia en estas lides, y el C al fin y al cabo es un equipo muy joven y dentro de la propia cantera es un equipo más de paso. Entonces es algo que serían buenos para los chicos, para coger rodaje y experiencia, pero no sé hasta qué punto podrían llegar a completar un playoff. Porque además eso, al no pasar primeros, que tendrían 6 partidos, ya tendrían que pasar 3 eliminatorias. Entonces... no lo
estaría
sé.
Complicado. Pues nada, chicos, si conseguimos que el Castilla suba a segunda y que el C suba a segunda B, nos vamos todos a Cibeles. Albert también se viene para acá y nos vamos todos para Cibeles. ¿De acuerdo? Hay que prometerlo, ¿eh? Hay que prometerlo. Bueno,
yo voy
pues
corriendo.
Eso, así me gusta. Con ese con ánimo, con fuerza, con ímpetu.
Sobre la espalda de Carvajal.
Eso. Pues nada, dejamos ahí a los chicos de la cantera y vamos a hablar ahora de un tema que quizás es un poquito polémico, pero siempre está bien polemizar. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man. Como sabéis, este fin de semana, debido al derbi de filiales, ha habido un lleno total en el campo, en el Alfredo Di Stéfano, no sé por qué digo campo siempre, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y ha habido una cierta polémica, no solo por la organización y que se dificultó un poco el acceso al campo, sino porque a la media hora antes de empezar el partido se declaró que ya no había entradas y después se pudieron apreciar bastantes huecos en las gradas. ¿Esto por qué era? Porque los socios pueden coger hasta 6 entradas por carné de socio. Los socios cogen todas sus entradas posibles y luego sus asientos quedan vacíos. Debido a bastantes quejas de gente que tiene el carné madridista y también se les dificultó bastante el acceso porque ellos solo podían coger 2 entradas, o gente que no tiene nada pero suele ir a ver al Castilla, se ha hablado un poco de estos privilegios que tienen los socios que realmente no van nunca a ver al Castilla, o casi ninguno va casi nunca a ver al Castilla. Y me gustaría hablar un poquito de cómo veis esto, si lo consideráis una injusticia, si realmente como clientes que pagan tienen ese derecho y a los demás nos toca callarnos y aguantarnos, si debería de darse un espacio a la gente que es más habitual o que suele ir y animar en el estadio, tanto aquí como en el Bernabéu. No sé, me gustaría ver un poco, saber un poquito vuestras opiniones. A ver, invitado estrella, cuéntanos tú primero.
A ver, ¿por dónde queréis que empiece exactamente?
Porque por donde tú quieras. Por donde tú quieras. Cuando vea que te enrolla mucho, yo te corto. Dale, cara.
Vale. No, a ver, es que eso pasa, eso de los socios pasa en todos los estadios. Vamos a ver. Señoras, ¿quiénes son los que votan cuando hay elecciones?
Los socios, obviamente.
Ah, vale, son los socios. Entonces, ¿a quién van a conceder todas las facilidades del mundo y a quién les van a ir a lamer el culo siempre, el presidente de turno?
A los de siempre.
A los de siempre, vale. Pues eso es como las elecciones en España. Cada partido se acerca a su electorado para que les vote. Pues el presidente se acerca a los socios y les ofrece una serie de ventajas que a veces pues pueden ser desmesuradas. Incluso, y más aún cuando sabemos que esos socios, la mayoría son de edad avanzada, y que cuando van al Bernabéu van a sentarse a su butaquita, a fumarse su purito y a rajar de todos los jugadores. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no se soluciona, señoras, si es que no se puede solucionar. Mientras el Madrid sea un club en el que se vote al presidente, mientras no sea una sociedad anónima, va a pasar esto, va a pasar siempre.
Bueno, a ver, una visión un poquito más optimista, por favor. Naru, Val, Mer, lo que vosotras queráis. Allá, hombre, ahora no habla nadie. Ah, vale, Naru, habla.
Yo es que, no sé, ¿qué quieres que te diga? Cuando iba a empezar el partido, pues alguien tuiteó desde fuera del estadio, desde el estadio Alfredo Estéfano, pues una foto de los mismos socios haciendo cola para poner una reclamación. ¿Esos socios qué van a reclamar? ¿Que se ha colado gente con el carnet madridista antes que ellos? Que no lo sé. Tienen el privilegio de sacar 6 entradas y encima los que le pesa el culo y no sacan las 6 entradas, pues se quejan. Entonces, ¿qué política está imponiendo el club? Una política de privilegio en el que ya los carnet madridistas y los socios son los únicos que pueden retirar entradas, y no extraña que para el playoff, pues vosotras mismas, que solo tenéis el carnet madridista, pues no podéis acceder.
Porque no me extrañaría.
En el momento
no.
En el que los socios quieran ir, pues ya está, pero es que es lo que el club...
Mer, Val, vosotras que estuvisteis en el campo como yo, ¿esto cómo lo veis?
A ver, a mí me ha llamado la atención lo que el comentario que has dicho antes de poner un reservar parte de la grada para gente que va habitualmente, que anima lo que sea. Es que eso es lo que se hace en el Bernabéu con los Ultrasur, por ejemplo. Ellos tienen su zona reservada con sus entradas a precio especial y es su sitio y nadie se lo quita. Y luego los socios tienen todo lo demás con sus abonos y eso. Pues en el Di Stéfano no se podría hacer algo similar. Es lo que a mí me llama la atención.
Pero
porque realmente...
Un inciso. Los Ultrasur están organizados a efectos prácticos, pueden ser como una peña. Es decir, tú sabes quién está dentro de los Ultrasur. En el Alfredo, la gente que anima, somos 10, 20, pero no estamos organizados de ninguna manera. Entonces, ¿qué va a hacer el club? ¿Se va a poner en la puerta y va a decir, oye, tu cara me suena, firma aquí? No lo va a hacer.
El problema es que para hacer una peña hace falta un número mínimo de socios.
Ya, pero quiero decir que...
Sí, o sea, que es más, tampoco...
Desde el club, desde... Porque al final un club tan grande es una burocracia. Y quien sea el encargado, ¿a quién se dirige? ¿A él, a Val, a Pedro? ¿A quién? O sea, es que no hay manera.
A ver...
Grita por Twitter, oye, ¿los ver, que vais?
Eso no lo explica.
No.
A ver, Val, explícate.
No, pero a ver... Si eso saliera como una opción, crear una zona de grada especial para gente que se compromete a animar, tendría que venir desde el club, decir, yo voy a apartar estas gradas para esto. Entonces, a ver, ¿quién se quiere apuntar? Y entonces, a lo mejor intentar controlarlo desde ahí. O sea, no que ir señalando a dedo ni nada, sino organizarlo y a lo mejor, pues eso, que la gente se apunte o tratarlo de eso como el club, como si fuera una peña, yo tengo un grupo de gente que hace esto.
O simplemente a un equipo como el Castilla, que seamos sinceros, en el 90% de los partidos van 4 gatos, porque excepto si es un Lugo, un Oviedo, un Tenerife o un Atlético de Madrid B, no va nadie o no va casi nadie. Simplemente se trata de no pedir tantos privilegios. O sea, ¿por qué? Para animar a unos chavales de 20 años necesitas pedir un carné de socio de no sé cuantísimo, o un carné de un socio de no sé cuántos años. A ver, el carné madridista, ¿por qué no vale nada? Debe valer para algo. Didi.
Pero un inciso que yo os quería decir. El problema es que no hay forma de identificar quién va al Di Stéfano o quién no, porque seguís siendo parte del Real Madrid. Es decir, un carné de socio siempre va a estar por encima de vosotras que no sois socio. La forma de daros a vosotras pues prioridad sobre los que no van al Di Stéfano, aunque vayan al Bernabéu, sería sacar a lo mejor una tarjeta que solo sirva para el estadio Alfredo Di Stéfano, que no es una idea tan descabellada, porque de hecho creo que en el mini estadio han sacado también un carné o algo así.
El estadio Di Stéfano no es el Bernabéu. La gente que va al Bernabéu no es la gente que va al Di Stéfano generalmente, porque muy pocos socios son los que van allí y mucho menos habitualmente. Así que no entiendo ese beneficio, tanto como sí lo puedo llegar a entender en cierta manera para acudir al Bernabéu, no lo entiendo yendo al Di Stéfano, donde la mayoría de la gente es eso, carnet madridista, gente muy habitual, que va casi todos los fines de semana. Pero, no entiendo esa...
Pero el privilegio es simplemente el de un club que tiene que dar siempre preeminencia a sus socios y luego a los socios de menor nivel, que serían en este caso los socios simpatizantes o carné madridista, y luego al resto. Y como vosotros estáis en ese estrato, como el Di Stéfano no tiene una categoría especial, pues entonces a mí no me parece bien.
Pero la gran pregunta es, ¿a los socios que votan y a los que hay que dar preferencia, realmente les interesa tener preferencia en el estado de Alfredo Di Stéfano?
Sí, Sí, Ela, porque el otro día los socios que se quedaron fuera estaban poniendo reclamaciones, los tíos con su cuadrado, ¿sabes? Estaban ellos poniendo reclamaciones porque les parecía muy mal que hubieran entrado los carnés más distantes que ellos. Ellos tendrían que tener reserva su butaca, piensa un socio. Entonces, el problema es que ante unos playoffs el Real Madrid no puede decir, venga, los socios y los carnés madridistas no tienen privilegios, todos. ¿Por qué no? Ni se puede decir a vosotras como estáis siempre, porque ¿cómo os identifica que estáis siempre vosotras? Haría falta, pues eso, una tarjetita especial para ir a ver al Castilla o para ir a ver a los filiales. Pero como eso no se va a crear, pues nos toca aguantarnos.
Uh-huh. Bueno, otro tema que quería comentar es el tema de la animación. Ya esto tanto en general, tanto en el Di Stéfano como en el Bernabéu. El otro día, al derbi de filiales, fueron los Ultrasur a animar, estuvieron allí animando al equipo. Fue uno de los muy pocos partidos a los que van, para ser sinceros. Y bueno, se estableció que, hablando allí con la gente, decían, es que mucha gente no anima porque a lo mejor no quiere seguir los cánticos que ellos hacen o porque no los conocen, simplemente. Y siempre está la parte que critica de por qué Mourinho saluda o apoya o defiende de cierta manera a los ultras y dice, bueno, es que son los únicos que animan. Y aquí lo que nos planteamos es, ¿los Ultrasur son la solución a la falta de animación en el Bernabéu o realmente es un parche? Ellos están allí, animan, son los únicos que animan, pero eso no significa que el resto no deba de hacerlo o que no se deban de buscar soluciones para que el resto del estadio anime. No sé cómo veis este tema vosotras. Mer, por ejemplo.
Yo creo que no son la... O sea, no es la solución, quiero decir, es lo que estamos diciendo. Los Ultrasur tienen cánticos propios que hay muchos en los que a lo mejor te puedes sentir violento cantando, porque no es lo mismo cantar el cómo te voy a querer que cantos propios del Ultrasur que te puedes quedar diciendo, es que yo no me considero Ultrasur, con lo cual, ¿por qué voy a cantar esto? Y eso le puede pasar a mucha gente. Entonces, a lo mejor, lo que habría que conseguir, y dices, bueno, pues lo mismo que hay peñas, pues conseguir que esas peñas o otros grupos animen y se creen cánticos que se pueda cantar desde varios sitios, porque es lo mismo, los Ultrasur van a estar en una zona, me da igual que sea en el Alfredo cuando van o en el fondo sur, y tienes el resto del estadio, entonces como no hay más gente donde se pueda contagiar ningún tipo de cántico, eso se queda allí y no se consigue uh-huh. nada más uh-huh. Entonces pues ese es el problema, que yo creo que pueden ayudar. Ah, porque al final siempre montan ruido, pero no son la solución ellos por sí solos.
Tal vez grupos de animación repartidos por todo el estadio, que sean grupos, pues lo que decíamos, el no cerrar esa endogamia de solo los socios, sino ofrecer esos grupos de animación, gente que se comprometa a animar, repartida por diferentes puntos del estadio, y que a lo mejor pues sea eso, gente con carne madridista o gente socia, gente que se tenga que apuntar, que se comprometa a ir allí y a obtener una entrada pues más barata a cambio de ese servicio, de ese animar al equipo. No sé, o sea, esto es una idea que yo lanzo, no sé qué ideas podéis tener vosotros o qué, o si os parece suficiente, que os puede parecer con la animación de los Ultrasur, no sé cómo lo veis.
Pero, Ela, sé que estoy hablando demasiado, pero una cosa, al Real Madrid le sale mucho más rentable tener la zona de los Ultrasur y tener solo a los Ultrasur y cobrarnos al resto 150 euros por entrada, como están haciendo con el Bayern. Porque crear una grada joven significa renunciar, primero, a muchos abonados que habría que levantar de su sitio y a mucho dinero.
Y a términos de imagen, ¿le interesa al Real Madrid que el Bernabéu sea todos los días una ópera? Y que los únicos que arman follón y que animan al equipo sean los Ultrasur, que lo mires por donde lo mires, son un grupo ultra y no es la mejor imagen que pueden dar. O sea, lo planteo.
Eso, o sea, al Real Madrid le da exactamente igual. Y no solo al Real Madrid, a casi todos los clubes, le da exactamente igual. Porque salvo el Valencia, que ahora parece que se va a sacar una grada joven, y el Barça que lleva con el proyecto desde hace tiempo, casi ninguno tiene grada joven, pienso yo. Y los ultra hay en todos los estadios, casi todos.
Sí, pero...
Albert, habla. Claro. Te iba a preguntar esto a ti.
Sí, no, es que esto de los ultras veo que es casi un reflejo de los países. ¿Vosotros os acordáis del Beltins Arena cuando hemos visto jugar al Schalke de Raúl, cuando ha ido algún equipo español allí? ¿Vosotras habéis visto cómo están esos campos?
Sí.
¿Habéis visto cómo votan todo el partido? ¿Cómo toda la grada viste de color azul?
Y la afición del Borussia.
La afición del Borussia, toda de color amarilla. El campo, hasta las vigas tiemblan cuando salta la gente. ¿Pero por qué es? Porque los clubes son de la gente. El 51% de los clubes alemanes pertenecen a la afición, por ley, todos los clubes alemanes. creo que a lo mejor el Bayern era la excepción, ahora no, no lo sé. Claro, eso lo tiene que imponer la propia liga. Pero es que en Alemania se propusieron que, aunque luego quizá no tuvieran tanto éxito en Europa, porque los clubes no se podían financiar tanto como hacen aquí con las entradas abusivas que ponen, lo que querían es que tener una liga igualada, una liga que fuera de los aficionados y de la que se pudieran sentir orgullosos los alemanes. Aquí en España no, aquí en España es la cultura de a ver, que nos paguen, que nos den el dinero, queremos todo el dinero de la gente. ¿Cómo se podría solucionar eso? Lo que yo había pensado, volviendo al tema de los socios. Hacer socios a gente joven, es decir, si al Madrid lo que le preocupa es el tema del dinero de los abonos, pues cede esos abonos a gente joven, que te los va a pagar igual, pero que además se compromete a dejarse allí las narices animando al Madrid. El único problema sería levantar a los viejales de turno, pero bueno, mira.
Es un problemón.
Sí, sí. Val, que tú no has dicho nada, ¿qué opinas?
No, es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alberto ahora al final. Sobre todo lo respecto a la cultura, es que aquí no tenemos esa cultura, no tenemos ya esa intención que nos lleve a intentar hacer eso. Es que, no sé, aquí la gente no se lo plantea, porque luego realmente, incluso la gente que dice, no, si yo voy a animar, luego vas al campo y hay de todo, porque como está todo tan frío, la gente no se anima, no se lanza a intentar a calentar eso un poquito, entonces...
Uh-huh. Naru, ¿tú querías mencionar algo de eso?
Sí, porque me ha llamado la atención cuando ha dicho Albert lo de la gente del Schalke, se ve la marea azul. No sé si sabéis que el Schalke, la primera equipación, la equipación azul, la vende a 40 euros, más barata que la segunda, precisamente para hacer que su grada sea siempre de color azul. Igualito que el Bernabéu, que lo vemos siempre de color blanco, ¿no?
Sí.
Todo, que hay gente que hay abonado de 200, yo qué sé, de 1000 euros el abono, que no lleva ni una triste bufanda.
Una pregunta, al final todo esto se reduce, o sea, tanto la posibilidad de ser socio, el llenar más o menos los estadios, el animar más o menos, ¿se reduce todo a un nivel de dinero? ¿A que las equipaciones son muy caras, las entradas son muy caras y todo lo que se relaciona con el fútbol es demasiado caro y por eso en Alemania, que son unos precios menos abusivos, es otra manera de entender el fútbol? ¿Es solo una cuestión de dinero?
No, yo quería decir una cosa que estuve discutiendo el otro día con el gran Memetweet, una persona que queremos mucho en este podcast. Yo le dije que no entendía que en el Bernabéu, como le llamo yo, Pipabeu, no se animara tanto como el resto de los estadios, ¿no? Y él lo que me dijo es que no era del todo verdad eso, que sí que es cierto que en partidos como, por ejemplo, aquel del CSKA soporífero del 4-0 o en otros partidos de liga más aburridos o en los que se ha ganado sobradamente, sí que es cierto que los piperos se van a los 70 minutos, vamos. Pero lo que él me dijo es que en las grandes ocasiones el Bernabéu ha respondido. Y luego, analizando las imágenes de ciertos partidos que luego me he ido a ver, he de romper una pequeña lanza a favor de lo que dice Neme. La Liga de las Remontadas, os acordaréis, de un Bernabéu enloquecido cuando Higuaín mete el cuarto contra el Español.
Sí.
Eso también cuenta, o el día que ganamos la liga contra el Mallorca, que yo era una fiesta brutal.
Sí, y de hecho un amigo mío que suele ir ahora, que suele ir bastante a menudo al estadio, me ha dicho que el ambiente que hay ahora mismo con esta ventaja que se ha cortado, ahora que hay más tensión, dice que el ambiente ha cambiado ligeramente, que ahora se anima más, es otra especie, otro sentir, ¿no? Como que se siente que hace falta animar más al equipo, es otro estilo.
Exacto. Y una cosa más que me ha dicho es que al Bernabéu lo que le gusta es vivir al límite. O sea, lo que quiere el Bernabéu es remontadas, épica. Y es verdad, es que el Madrid es un club que ha vivido siempre de eso. Entonces, la grada del Bernabéu solo reacciona cuando hay una situación límite o cuando el equipo realmente lo necesita. Yo espero que contra el Bayern lo hagamos. Y vaya, yo me imagino que sí. Yo me esperaría a eso. Pero sí que es cierto que en partidos más corrientes sí que haría falta un poquito más de animación, porque a ver, vale que puede ser un partido fácil, pero en otros campos, en los que también pueden tener partidos más fáciles o más difíciles, mismamente el campo del Granada, de nuestra Naru, están siempre allí dando el callo, una serie de la afición.
Bueno, chicas, ¿algo más que agregar?
No, realmente no.
Vale. ¿Val? ¿Naru?
No, que es bueno, verdad lo que dice Albert otra vez, que lo que le motiva realmente a este tipo de públicos, o sea, cuando ves el equipo superar todas las adversidades, que se levanta, que consigue ganar después de todo eso, es que eso motiva a cualquiera, vamos, a cualquiera. y es lo normal.
Recordad es que... la remontada contra el Málaga en Copa del Rey, que estábamos allí. Sí. El ambiente, la primera parte y la segunda parte, no tenía nada que ver. Y estamos hablando de la misma gente.
Uh-huh. Sí, sí, es lo que decimos siempre. Lo nuestro es la remontada.
Sí, que quizás pues lo que estaba diciendo también Neme el otro día, de que el Bernabéu también es un público que entiende. Siempre ha sido un público más exquisito, no anima por animar. Si hace mal fútbol, se les pita o no se les anima simplemente. Entonces también es otra forma, es otro tipo de afición. Pero bueno, que lo uno no quita lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es ser entendido en fútbol y otra cosa es que el estadio, cuando se va ganando por 5-0, no se oiga con alma. Yo creo que hay un bonito término medio que siempre es la mejor opción, pienso yo, vamos.
Animar, no por ponernos exquisitos, pero hay veces que el Real Madrid juega en el Bernabéu como si estuviera jugando fuera, y eso tampoco puede ser.
Ajá.
Y hay jugadores a los que se han maltratado mucho desde la grada, y no debería ser así. Ahora, es verdad que el Bernabéu entiende de fútbol, y que cuando el Bernabéu se pone a animar y se pone a rugir, que no me lo comparen con otro.
Uh-huh. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, ¿nadie? Bueno, pues eso es que no.
No.
Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Albert, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Esperamos que vuelvas.
Vosotros por darme la oportunidad y espero que sí.
Y nada, y a todos los demás, muchas gracias por escucharnos. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis contactar con nosotras a través de nuestro blog furiavalquiria.wordpress.com y a través de nuestro Twitter furiavalquiria. Muchas gracias y a la Madrid.
Madrid.
A la Madrid.